Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Bueno, buen día. Hoy empezamos el programa de una manera distinta, porque no está con nosotros Quique Matavos. Quien los está recibiendo y quien están escuchando en este momento es Karina Niebla, en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos acá también a mi lado con Anabela Quiroga, mi co-keeper. ¿Cómo estás, Anabela?
¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, en este rol de conductora advenediza.
Bueno, vamos a tratar de poner nuestro mejor esfuerzo para salir adelante sin Quique, que es un pilar del programa. Así que, bueno, le mandamos un beso grande y esperamos que vuelva pronto.
Exactamente, esperamos tenerlo acá de vuelta. Realmente es un pilar de toda la radio, así que lo extrañamos mucho. Estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Contando un poco de la realidad porteña y de la realidad nacional también, ¿no? Con mucho cuidado, porque ya estamos en época de veda. Hace 2 horas empezó.
Sí, sí. Te voy a decir que por un lado yo digo, qué suerte que empezó la veda, porque
estábamos todos
la verdad que ayer, viste, sí, ya estabas contando los minutos de si basta de esto, sobre todo de las publicidades, viste, que te invaden todo el tiempo y las repiten una tras otra y decís, bueno, ya está. Exacto. O sea, no creo que esta publicidad a esta altura convenza a ninguno que no se haya convencido hasta acá. Distintos son por ahí las declaraciones de los actos, bueno.
Exacto.
Eso tiene un poco más de volumen, me parece, pero bueno. Bueno, estamos en veda, estamos a nada, 48 horas de votar, así que, bueno, empecemos a ponernos en ese modo, ¿no? En el modo electoral, pero en la parte, hasta ahora era como el protagonismo lo tenían los candidatos, ahora el protagonismo lo tenemos nosotros, así que, bueno, vamos con ese espíritu.
Exactamente, los ciudadanos todos a votar el domingo. Vamos a estar hablando entonces de algo que no tenga nada que ver con la veda, pero sí que tenga que ver con la democracia, con el acto democrático de votar.
Claro, sí, vamos a estar hablando un poco de eso, de cómo, bueno, de cómo se acerca la gente, la ciudadanía esta vez a votar y de características que tiene esta elección diferentes de las anteriores y de los perfiles con los que nos vamos a encontrar, nos fuimos encontrando a lo largo de esta campaña, ¿no? Un poco vamos a hablar de eso y bueno, y vamos a ponernos, como decíamos, preparándonos para el domingo.
Preparándonos para el domingo y, bueno, para lo que venga después, obviamente, y lo que vienen después, cruzando los dedos, son las vacaciones. En algún momento, si todavía lo tenemos planeado o no, este año empezó el planeamiento de las vacaciones, en muchos casos bastante antes por el programa Previaje, ya antes del 31 de octubre había que comprar los pasajes de enero, por ejemplo, y todo lo que es hotelería, y incluso también los pasajes de tren, que en este caso no tanto tenía que ver con el previaje, la anticipación, sino con que se agotan así, al instante, porque estamos hablando de, por ejemplo, un pasaje de tren de Buenos Aires a Mar del Plata de 700 pesos en comparación con 4.000, 5.000, depende del servicio, a Mar del Plata, así que ida y vuelta 1.320 pesos o un poquito más para viajar a Mar del Plata. Y bueno, con estos precios y este planeamiento anticipado estalló la venta de los pasajes de tren y también más tímidamente de los pasajes de micro. Bueno, también hay algún que otro turista turista, me imagino extranjero, que también está ahí traccionando lo que es la venta de pasajes internos. 22.000 turistas que ingresaron a la ciudad de Buenos Aires, al país mejor dicho, y que también estamos viendo qué está pasando con eso, ¿no? Si se reactiva finalmente la hotelería o no, que es el sector más castigado de la pandemia. Así que vamos a estar hablando un poquito también. El celular es 11 55 77 11 92 11 55 77 11 92. Nos puedes mandar mensajes de WhatsApp, consultas, bueno, dudas que tengan, o también comentarios, elogios al programa, ¿por qué no?
Claramente vendría muy bien. Si pudieran hacer eso, sería espectacular.
Sería espectacular. Bueno, ahora estamos también atravesando una etapa de la pandemia en la que, más allá de que está, por un lado, creciendo los casos, por el otro lado también vamos viendo como cierta flexibilización. Se acaba también un poco esta farsa del termómetro, ¿no?, para ingresar a los lugares.
Para algunos lugares, para otros todavía tenemos que seguir sometiéndonos a esto, sí. Pero bueno, sí, un poco se va acabando eso, empiezan a haber como más libertades. Persiste bastante el uso de barbijo, o sea, uno lo puede ver en la calle, pese a que, bueno, es optativo ya en la calle, al aire libre, pero mucha gente sigue andando con el barbijo puesto. Y
es que entras a un lugar y claro, es como que vas a, te lo pones, te lo sacas, es como te lo dejas puesto. Me parece que como que persistió el hábito también, la fuerza del hábito.
Sí, vamos a ver cuánto dura, ¿no? Pero sobre todo ahora cuando empieza a hacer calor, a ver qué aguanta eso. Pero bueno, ahí la pandemia claramente es uno de los pocos frentes que, digamos, de la actualidad que tiene noticias positivas, por lo menos para esta parte del mundo, para Argentina, porque bueno, los contagios son muy bajos, las muertes bajan cada día más. Y ya estamos en etapa de tercera dosis, algo que me sorprendió mucho a mí. Uh-huh. Yo pensé que esto no iba a pasar hasta el año próximo. Sin embargo, bueno, ya empezó con bastante fuerza esa aplicación de las terceras dosis.
Claro, porque Quirós, el ministro de Salud porteño, había dicho quizás en el otoño, quizás en abril apliquemos la tercera dosis. Bueno, se adelantó bastante, primero para los profesionales de la salud y después por edades, ¿no?, como se vinieron haciendo el resto de las aplicaciones.
Claro, también para los inmunosuprimidos, que eran los como que son el, digamos, el colectivo de mayor riesgo, porque ahí no se sabe qué tan eficaces eran las dos primeras dosis, y estudios internacionales marcaban que era muy importante que estas personas tuvieran una tercera dosis. Pero fue más masiva de lo que se esperaba, ¿no? Primero habían dicho, así como decías, personas de salud, inmunosuprimidos, ahora ya están vacunando a mayores de 70, en los principales distritos al menos, y bueno, se supone que el resto, bueno, han dicho esta semana cuando se cumplan 6 meses de la segunda dosis. Esperemos que esta vez se cumpla así, no sea como la vez anterior, que era a los 3 meses como máximo y terminó siendo las 4 o 5. Pero bueno, eso marca un rumbo positivo y me parece que también va a ayudar, tal vez no al resultado de la votación en cuanto a las fuerzas electorales, pero sí a que uno vaya a votar un poco más relajado respecto de la votación anterior, donde todavía los casos eran muchos. Uh-huh. Y el avance de la vacunación no era tan claro. Ahora casi todos ya están los adultos con 2 dosis encima, de modo que seguramente uno cuando vaya a votar este domingo, bueno, se sentirá un poco más aliviado que la vez anterior.
Totalmente, sí. De hecho, yo fui convocada para ser autoridad de mesa en las elecciones primarias y, bueno, tuve que decir que no porque no tenía el esquema completo de vacunación. La verdad es que era bastante distinto. Ahora sí ya tengo completo el esquema con Sputnik igual, que hace que, bueno, tenga el esquema completo, pero por lo menos Estados Unidos no puedo entrar. Tampoco era que tenía dinero para hacerlo.
No, claro, pero bueno. Ahí, el otro día vi en un sitio web de viajes que ponía el listado de los 70 países a los que se puede entrar con Sputnik. Pero
¿cuántos, claro, países hay en el mundo?
Y en el mundo hay casi 190, algo, pero 70 se podía entrar con Sputnik. Lo, bueno, que pasa es que, claro, por ahí muchos eran países africanos o asiáticos que uno desde este lado del mundo generalmente no, claro, no va, y de los países a los que uno suele ir, el más cercano, el más importante, pues también por el volumen que maneja, Brasil. O sea, Brasil sí se puede. Y después, bueno, a algunos países latinoamericanos sí, y a europeos, bueno, con matices, ¿no? Algunos sí admiten Sputnik, como Croacia, Grecia, y otros, como España, están en una fase donde decir, bueno, para Argentina, bueno, si pueden venir, aunque no estén vacunados. Mi duda es qué pasa una vez que estás ahí, ¿no? Si tenés libre circulación o te van a pedir que te estés haciendo un PCR para ir a un museo, para subir al transporte público.
Bueno, ese no sería tanto problema, aunque tiene un coste el PCR, pero el tema es si te hacen hacer cuarentena, ahí sí que estás complicadísimo.
Claro, pero entiendo que cuarentena no, pero si te vas de vacaciones y sos un grupo y tenés que estar pagando cada PCR cada 3 días, es un presupuesto.
Es un presupuesto.
También, por lo menos para nosotros, que bueno, como sabemos, esta semana el dólar dio un sacudón esperable, porque la cercanía de las elecciones, ¿no? Pero son números, es un número que te impresiona, ¿no? Uh-huh. Ayer verlo en 207, el dólar blue, es un numerito y un montón de expectativas acerca de lo que va a pasar la semana próxima, una vez que ya estén hayan terminado los comicios, porque por más que el gobierno insiste en que no va a devaluar, los números, cuando ves todas las fotos decís, va a ser difícil sostener esto, ¿no? Uh-huh. No se ven de dónde están los pilares para sostener el dólar. No estoy hablando del dólar blue, sino del dólar oficial, que uh-huh. está el dólar mayorista en 100 pesos, en este nivel, claro, con las reservas que se van yendo y sin nuevos ingresos de divisas que permitan, bueno, mantener este tipo de cambio.
Claro, exactamente. Todavía no está controlado ese tema. Entonces, pueden saber más sobre el tema, no lo va a decir Anabela porque es muy modesta, pero en una de las primeras páginas del diario en papel y después en online, tiene muchísima información acerca de cómo se está desarrollando este dólar y, bueno, y qué es lo que va a pasar. Es como que está llegando a la madurez, ¿viste? Como, o pone el auto a mayor velocidad. Bueno, había muchos, claro, memes ahí dando vueltas.
Sí, sí, además, viste, lo curioso es que pasamos una fase de memes del dólar blue de colectivos. O sea, claro, el dólar blue estaba en 181, en 185, en 190. No. Entonces iban poniendo la foto de.
Y ahora pasamos al conurbano.
Ahora pasamos.
Está en 199,
claro,
capital.
Claro. Ahora, ayer llegamos al Peugeot, porque era el modelo del 207.
Por favor, no lleguemos a 505.
No, no. Claro, y como decís, bueno, ahora escalamos hacia el conurbano, que es prácticamente infinito en eso, ¿no? Hay distritos donde tienen colectivos que van con el 700, no sé, así que...
Bueno, sí, bueno. En Olavarría, yo soy de Olavarría, está el 503. Claro. No llegaron a Olavarría. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de qué pasa en Buenos Aires en un ratito nada más. vamos a hablar un poquito entonces de lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Este boom de viajes en verano, sobre todo de tren, se vendió un pasaje cada un segundo y medio de tren para ir a Mar del Plata y a otros destinos turísticos importantes como Rosario, Córdoba. Bueno, se emitieron en una semana 270.000 tickets. Y bueno, los micros vienen a un ritmo un poquito más lento, pero bueno, también vienen creciendo. Estamos en comunicación entonces con Gustavo Gaona, que es el vocero de CELADI, que es el de la Cámara de Empresas de Larga Distancia de Micros, que bueno, en su momento habíamos hablado un poco de cómo volvía la terminal de Retiro y ahora estamos hablando de, bueno, ya cómo es la vuelta a los viajes de verano. Gustavo, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Karina, Anabela, buenos días. Gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a vos. Estamos hablando entonces cómo es que se viene esta venta desmesurada de viajes para el verano y en trenes mucho más importante, como veníamos hablando. Estamos hablando igual de precios sensiblemente inferiores. En primera, 660 pesos de Constitución a Mar del Plata, 795 en Pullman. Bueno, son precios bastante diferentes contra los de los micros, que son, por ejemplo, para el mismo destino, 4.080 en cama, 3.150 en semicama, y que eso hace también que no haya tanta venta de micros. ¿Por qué hay tanta diferencia de precios y de ventas, no?
Bueno, importante, primero hay dos cuestiones. La primera, sí, aclarar que se está notando una demanda creciente, siempre hablando de, en comparación con lo que fue el verano de 2020, ¿no? Que realmente fue extremadamente malo para todo el sector turístico en general. Se viajó muy poco y quien lo hizo en transporte particular, no utilizó el transporte público, ¿no? Ni ómnibus, ni trenes, ni aviones, ¿no? En ese sentido sí notamos una tendencia hacia la recuperación. No hablamos de crecimiento, sí de recuperación, de que la gente vuelva a viajar, hay mucho entusiasmo, obviamente que el nivel de vacunación generó y la caída de casos está generando estas expectativas y que la gente vuelva a imaginar tener quien puede viajar, tener un verano. Y esto sí está moviendo el avispero, afortunadamente, y está viendo una tendencia hacia tener una mayor demanda. Ahora bien, digo, primero ese lado de la recuperación. Esto es general y creemos que está impactando en toda la actividad del turismo. Ahora, ¿por qué se dio este boom en el caso de los trenes? La verdad es que se da un poco, si uno se remonta a la prepandemia, se da todos los años. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta diferencia? O sea, con los ómnibus o con otras modalidades. La verdad es por los subsidios que tiene boleto. O sea, cuando uno compra un boleto, se siguen dando, nosotros siempre lo mencionamos, digamos. Creemos primero que tiene que haber muchas modalidades de transporte, no es ómnibus versus trenes, o trenes versus aviones, o aviones versus ómnibus. Creemos que es uno más otro, pero la verdad es que en la Argentina se sigue dando esta simetría y esto hace que, bueno, cuando uno pone una oferta con valores tan por debajo de los costos, si nosotros los pusiéramos a esos precios, lógicamente que estaríamos hablando del boom de cuántos pasajes por segundo se vendieron en ómnibus. La realidad es que el boleto de ómnibus hace muchos años que no tiene ningún tipo de subsidio, tiene el valor real de sus costos, bueno, y eso hace a la diferencia. Generalmente para esta época del año se da mucho que cuando se ponen a la venta los pasajes de trenes, explota exponencialmente en pocos días la demanda de pasajes, ¿no? Digo, esta es la realidad, pero porque más allá de que hay muchas ganas de viajar, bueno, los precios del tren están fortísimamente subsidiados, pero mucho, están muy por debajo de sus costos y eso hace que bueno, que obviamente que las necesidades, que la gente con ganas de viajar y quien tiene tal vez alguna dificultad de acceder a otro tipo de medio de transporte por una cuestión económica, diga, bueno, hago la cola, espero, me instalo ahí. Y se dieron esas largas colas y esperas para conseguir un pasaje, ¿no?
Claro. Dentro de este costo del pasaje de los micros que os decías que no tiene ningún tipo de subsidio, ¿qué es lo que más pesa?
Bueno, lógicamente hay el costo de un pasaje. Esto siempre vale la aclaración, ¿no? Nosotros no ponemos el precio del boleto. Nosotros lo que cobramos es en función de lo que la Secretaría de Transporte de la Nación hace un estudio de nuestros costos. Y en función de eso nos dicen, ustedes pueden cobrar el kilómetro un mínimo de tanto y un máximo. Esto es lo que se llama una banda tarifaria. En ese sentido, lógicamente lo que más pesa es el combustible, los salarios, por supuesto, es una parte importante de lo que conforma el costo.
Pues son y siempre dos choferes, ¿no? como mínimo.
Sí, históricamente, digamos, si bien el que conduce es uno, por las distancias y demás, es uso y costumbre, salvo algunas excepciones, que salen dos conductores, ¿no? Y después, lógicamente, que lo que tiene que ver con las inversiones en los ómnibus, un ómnibus está por arriba de los 20, 25 millones de pesos cada unidad, y impuestos, alquileres de terminales, peajes nacionales, provinciales, en fin, son muchas las cuestiones. Hace varios años atrás el ómnibus sí tenía, aunque era muy menor el subsidio, y bueno, eso hacía que el boleto sea un poquito más económico. Hoy eso no ocurre, y bueno, en función de sabemos lo que sale el combustible, sabemos lo que salen los neumáticos, y eso fija un precio. De todas maneras, para también llevar tranquilidad que va a viajar en ómnibus y demás, las empresas ofrecen muchísimas opciones, hay buenos descuentos. Inclusive nosotros estábamos chequeando estos precios, como mencionabas, a Mar del Plata todavía se consiguen pasajes de 2.900 pesos, con posibilidad de, esto es importante aclararlo para quien viaja a partir de febrero, también pedir la devolución del 50% del previaje.
Me interesa, en fin, lo de 2.900 porque no los encontré ahora.
Sí, nosotros estuvimos chequeando en el día de ayer los pasajes y encontramos para enero, en plena temporada, desde 2.900. No te quiero decir la página buscarlo, exacto. Digamos, una comercializadora, pero sí los vimos, y la semana pasada estaban con una promoción conocida del Cyber Tanto. Se conseguían inclusive a 1.900 pesos los boletos. Entonces hay que estar atentos. Lo que sí vale decir y aclarar para quien vaya a viajar y elegir el ómnibus, porque más allá de estas promociones del tren, el ómnibus sigue siendo por lejos el medio de transporte más elegido público para viajar. Son más de 1.600 destinos a los que llegamos. Sí vale la recomendación de no esperar hasta último momento para comprar, porque históricamente la gente iba en promedio hasta 70 horas antes, 72 horas antes era el promedio de compra, y hoy quien compra anticipado consigue el mejor precio, porque la normativa permite hacer descuentos para quien compra anticipado, que esto es algo que hace un par de años atrás no se podía, en los últimos sí. Por eso, no dejar a último momento la compra de su pasaje, primero porque se pueden pagar en cuotas, se puede comprar, digamos, hay distintas opciones de pago, pero principalmente porque de verdad quien compra antes va a pagar menos que quien compra a último momento.
Sí, Gustavo, ¿qué tal? Anabela soy, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo estás?
Quería consultarte qué pasó con las compañías durante la pandemia. ¿Pudieron sobrevivir todas? ¿Hubo algunas que ya no? ¿Hubo cambios tipo de concentración de empresas? ¿Qué pasó con eso?
Bueno, fueron momentos muy difíciles. Hemos hablado más de una oportunidad con Karina regularmente. Digamos, la verdad que estuvimos 9 meses detenidos. Sin poder mover un solo colectivo, honestamente, y afortunadamente las empresas siguen en pie, esto hay que decirlo, es en gran medida, más allá de todo el desembarco y el gasto de todas las reservas que tenían cada una de las compañías, son empresas nacionales, familiares, provinciales, la verdad que por la ayuda del gobierno a través de los programas de lo que se conocieron como el ATP primero, el REPRO, y en el caso actual a través de unos fondos excepcionales que el Ministerio de Transporte destina principalmente a pagar todavía muchos sueldos de gente que no se ha podido restablecer sus funciones por la demanda que no se ha recuperado, ¿no? Nosotros, si bien venimos en un movimiento cada vez más creciente, una recuperación de los servicios, de las cantidades de frecuencias, todavía no hemos alcanzado los niveles prepandemia, y eso significa que todavía hay gente en su casa que no puede volver a trabajar porque no tenemos la cantidad de los servicios y frecuencias y demanda suficiente. En ese sentido, insisto, esto es gracias a la autoridad del Ministerio de Transporte, que entiende que más allá que nosotros somos empresas privadas, generamos un servicio que es público y que es de todos los argentinos y que es fundamental, insisto, para conectar cada día más de 1.600 localidades. Estamos intentando recuperar también los servicios internacionales que lamentablemente todavía hoy y desde marzo de 2020 no están pudiendo prestar servicios regularmente, y también es importante pensando en que estamos con un momento de un dólar competitivo, que sería bueno que desde los países vecinos puedan venir a veranear a la Argentina, a activar la economía argentina, sobre todo en la zona de frontera, ¿no?
¿Y qué pasa con el aforo en los micros? ¿Los micros van llenos? ¿Hay distanciamiento? ¿Qué pasó con eso?
Bueno, el protocolo, la verdad que fue un aspecto que funcionó muy muy bien. Fue un trabajo conjunto con las autoridades, y en un comienzo comenzamos con un aforo de un 60%, después se logró subir un 80%, hoy estamos con una autorización del 100%, tomando las precauciones del caso, sobre todo, y lo que más se trabaja es en el seguimiento de los transportes. Hay, siempre decimos que la parte más importante no se ve, que tiene que ver con que las localidades saben quién viene, de dónde viene, el listado de los pasajeros, dónde están sentados cada uno de ellos, y ante cualquier caso sospechoso se puede contactarlos rápidamente. Y después hay una parte que es la, tal vez la única que le toca al pasajero, que es la que a veces nos toca pelear un poquito, y esperemos que este verano no se dé, que es el uso del barbijo durante todo el recorrido, que sabemos que no es lo más cómodo del mundo, pero bueno, es el único esfuerzo que realmente se le pide al pasajero. Y mientras tanto, sí, hay algunas cuestiones en términos de lo que tiene que ver con bebidas y comidas a bordo, que todavía hoy las empresas no podemos proveer esos servicios. Sí, el pasajero puede llegar algo para consumir a bordo, pero nosotros todavía todo lo que tiene que ver con los servicios de catering están prohibidos, el material gráfico a bordo también, y algunas otras cuestiones como almohadas y los cobertores, que algunas categorías lo incluían, bueno, todavía eso por protocolo se está dejando de lado, ¿no?
Sí, pensaba en el uso del barbijo, todavía un año y medio hay gente que no se da cuenta de ni siquiera que tiene que usarlo, ¿viste? Se tapa la boca, no se tapa la nariz, bueno, estamos complicados en ese aspecto, así que en mi caso, que he viajado bastante en larga distancia, de vez en cuando me he tenido que poner también un poco ahí a controlar, ay, lamentablemente, es un papel espantoso.
Es difícil también porque los conductores ponerlos en ese lugar tampoco es su función, es decir, se pasa en un video, se explica, le hemos pedido a la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que en realidad están en las terminales para controlar los vehículos y todas las, claro, pero que también nos den una mano en ese sentido, porque, insisto, es un cuidado colectivo. Afortunadamente, insisto, desde que comenzó el transporte a circular allá en diciembre de 2020, estamos por cumplir un año, bueno, no tenemos ni un solo caso sospechado o evidenciado de contagio a bordo. Sí se ha demostrado que ha viajado gente con COVID, porque, bueno, los test lo han demostrado, pero después cuando se iba a chequear a quien viajaba alrededor y demás, afortunadamente no tuvimos casos de contagios comprobados. Pero eso no quita que uno tenga que relajarse, al contrario, simplemente ponerse el barbijo, que es más... Es muy común que algunos dicen que tienen frío porque el aire acondicionado va muy fuerte. Bueno, sirve para, claro, sirve para darnos un poquito de calorcito y no tener frío a bordo.
Claro, justo mencionabas el aire acondicionado, que era algo que se generó una polémica, por lo menos acá en la Argentina. ¿Se usa el aire acondicionado? ¿No se usa? ¿Qué es lo que se usa para ventilar y para garantizar que haya una buena oxigenación en el micro?
Sí, la verdad que vos lo decís bien, Karina, la polémica se dio en la Argentina. En otros lugares inclusive hicimos las consultas internacionales, en Europa, qué pasaba allá, cómo lo resolvían, y ellos se sorprendían un poco con la consulta lo del aire. La verdad que el ómnibus tiene la capacidad de renovar, tiene ventilas de aire naturales que no son perceptibles, pero tiene la capacidad de renovar el aire constantemente. El problema fue que al comienzo de la pandemia se señaló el transporte público como un lugar de alto nivel de contagio, ¿no? Eso generó muchas dudas, muchos miedos, hasta algún funcionario en algún momento, inclusive en el área de salud provincial, recomendaba no viajar en ómnibus, con lo cual generó cierto pánico, ¿no? Bueno, insisto, naturalmente esto se demostró lo contrario. El aire acondicionado puede utilizarse durante el viaje, sí, lo que nos piden es que hay ciertas ventilas de ventilación, que se llama ventilación forzada, que estén siempre despejadas, siempre abiertas, como para ir generando renovaciones de aire todo el tiempo durante todo el viaje. Recordemos que en los ómnibus nosotros, salvo la parte de lo que tiene que ver con la cabina de conducción y algunas pequeñas también ventilas, el resto de las ventanas no se pueden abrir, con lo cual eso también generaba dudas. Pero está, insisto, totalmente estudiado, comprobado que tomando las medidas de precaución, los trabajos de desinfección previa, el seguimiento de los pasajeros y el uso del barbijo, con esas tres cuestiones se puede viajar muy seguro a bordo de los ómnibus de larga distancia.
Entre ese pánico del que hablabas, que se había sembrado un poco sobre transporte público en general y también a veces sobre los micros, y además el recorte de destinos que se hizo cuando comenzó la temporada el año pasado, y también la misma resistencia quizás de algunas personas que no querían viajar, ¿cuánto es que cayó la venta de micros? ¿En cuánto estuvieron porcentualmente?
Bueno, el año pasado viajó un 80% menos de lo que viajaba prepandemia, es decir, para nuestra actividad básicamente no viajó nadie. inclusive en los meses, en el mes de febrero se hablaba de algunos destinos con mucho movimiento turístico y podría llegar a darse, pero no era en el transporte público, eran a través de autos particulares, ¿no? Esto realmente, el golpe fue muy fuerte, por eso decimos que estamos todas las actividades vinculadas al turismo en un periodo de recuperación. Caer un 80%, bueno, es básicamente las terminales, quien tenía la posibilidad. Yo estuve presente en los primeros días de enero, primero cambio de quincena en las terminales, en ese caso Retiro no estaba funcionando, estaba funcionando de Lepiane, y el movimiento era, digo, como anécdota, que se acercaban los canales de televisión a hacer nota y teníamos que buscar en qué lugar había dos o tres colectivos saliendo, porque de golpe se quedaba la terminal vacía, ¿no? Y eso jamás pasaba, jamás pasó. Y bueno, es muy lindo en el último fin de semana largo que pude estar en la terminal de Retiro, ver cómo eso no se daba. Y la verdad que bueno, el viajar es no solo recreativo, sino que es una reactivación para la economía, insisto, para tantos pueblos de la Argentina, los cuales en el caso de muchos de ellos solo llega el ómnibus. Y en ese sentido, el ómnibus es mucho, ¿no? Es trabajo, es progreso, es turismo. Y sabemos de la alegría que tienen de volver a contar. Al principio no nos querían ni recibir, bueno, ahora no, ahora están contentos de que vuelvan los ómnibus, de que lleven a los turistas. Es interesante cómo ha cambiado también la cultura de viaje, ¿no? Porque más allá de que seguramente que en esta temporada Mar del Plata en la costa atlántica va a liderar, o la provincia de Córdoba con Carlos Paz, bueno, hay mucha demanda a destinos, lo que nosotros decimos destinos lado B, digamos, un poquito más tranquilos, destinos naturales, destinos que por ahí no eran tan buscados en el verano, bueno, son mucho más buscados justamente por esta apertura, por esta cuestión vinculada a la naturaleza, a los espacios libres y a la menor concentración de gente. Y bueno, sabemos que eso también va a ayudar a muchas ciudades que no estaban acostumbradas en el verano a ser elegidas para el turismo. Y bueno, desde el comienzo de la pandemia esto se cambió un poco y empiezan a ser más buscadas, ¿no?
Gustavo Gaona, muchísimas gracias por estar en Qué Pasa en Buenos Aires.
Por favor, un placer y hasta cualquier momento.
Bueno, hablamos con Gustavo Gaona, vocero de CELADI, la Cámara de Empresas de Larga Distancia, para saber cómo viene este turismo en los próximos meses. En un ratito más, seguimos con Qué Pasa en Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Me arde estar de para ti.
ahora queremos saber no solo qué pasa en Buenos Aires, sino qué pasa en la Argentina con estas elecciones. El domingo nos vamos a mantener mudas con respecto a todo lo que es candidatos. Estamos en época de veda, pero sí vamos a hablar un poco de qué es lo que implica este acto democrático, y por eso es que estamos en comunicación con Agustín Frisera, que es director ejecutivo de Democracia en Red e impulsores también del hashtag Me Representa, que yo lo usaba para otras cosas, pero bueno, también se puede usar para este acto. Agustín, ¿cómo estás? Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludamos.
Hola Karina, ¿cómo andás? Yo también lo usaba para otra cosa, esa es la gracia.
Bien.
Lo puedo usar para muchas cosas.
Exactamente. Bueno, quería que nos contaras un poco de qué se trata esto de Democracia en Red.
Democracia en Red es una organización que incorpora la tecnología digital para hacer política. Nosotros desde hace 7 años venimos trabajando en el desarrollo de software específicamente para lograr que las decisiones que toman los gobiernos en general, los partidos políticos en particular, sean más participativas. Hemos hecho muchísimas experiencias en América Latina, sobre todo con ciudades, pero también con países, y esa es nuestra misión organizacional. En este plano lanzamos el sitio Me Representa, merepresenta.info, como una herramienta pensada para ayudar a las personas que tenemos que votar a formar su voto con más argumentos.
Agustín, perdón, Anabela te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo andas?
Contanos, hay 15 organizaciones que están detrás de este movimiento, digamos, de Democracia en Red, ¿no? ¿Qué tipo de organizaciones son?
En realidad Democracia en Red coordinó todo el trabajo. En conjunto, 15 organizaciones unimos esfuerzos de la sociedad civil, organizaciones de Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de Rosario y de Córdoba. Y las pueden ver ahí en el sitio, en el acerca de ellos, no me quiero poner a nombrar, pero digamos que están las históricas y algunas nuevas, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, CIPEC, etcétera. Pero lo importante es que habitualmente, por separado, lanzamos distintos productos para las elecciones, pero este año, digamos que combinamos esfuerzos, que cada uno puso sobre la mesa lo que podía dar y lo que quería hacer, y logramos lanzar un sitio único, que eso nos parece que va a marcar tendencia de cara también a las próximas elecciones.
¿Y qué es lo que los ciudadanos pueden encontrar en ese sitio?
Un montón de información respecto de lo que se va a votar el domingo. Cargamos información personal de 837 candidaturas, es decir, todas las candidaturas, el 100% de los 24 distritos. Además procesamos y compilamos sus programas y sus plataformas electorales, los que presentaron ante la Comisión Nacional Electoral o los que tienen en su sitio web oficial. Fueron 137 programas electorales. Además hay información contextual respecto de las elecciones en general, y hay una sección de juegos para el consumo de la información que está en la plataforma de otra manera, en un formato más lúdico y mucho más accesible.
Y por los datos que ustedes tienen, ¿tienen un perfil de visitantes sobre esta plataforma?
Bueno, lo habitual, digamos. Centros urbanos, tenemos más de 100.000 visitas, centros urbanos en general, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza con más frecuencia, y en prácticamente repartido en género. Y los perfiles de 20s, 30 y 40 son los más frecuentes.
Decías que hace varios años.
Que es lo habitual para este tipo de, claro, de sitio.
Aunque hace varios años que están con esto. Quería consultarte, ¿cómo percibís el interés de la gente en las elecciones? ¿Es algo que se mantiene, que ha decaído, que se ve afectado por la crisis económica?
Bueno, vamos a ver qué números tenemos el domingo. Para mí hay dos variables clave. Para el volumen de participación, que fue 67% en las primarias, el récord negativo histórico, nosotros teníamos un promedio de 80% de participación, incluyendo las primarias desde el 83 hasta acá. Puede haber afectado la pandemia, eso no lo sé, lo veremos el domingo, me parece que es un número para observar. Y después el voto en blanco, que tiene una larga tradición en la Argentina, pero que en las últimas elecciones venía registrando volúmenes de 1 o 2%. Bueno, esta vez fue 10% en Mendoza, fue 4.5 en provincia de Buenos Aires, 4.5 en provincia de Santa Fe. Me parece que eso, esa gente se movilizó, fue a votar y metió el sobre vacío. Bueno, está expresando estrictamente disconformidad, no con el sistema, sino con la oferta electoral. Es otra variable el voto en blanco a observar.
Claro, y respecto del sistema, una cosa que se venía viendo en los últimos años, no solamente en Argentina, o por ahí en Argentina no tanto, pero sí en otros países de la región, es que la valoración de las sociedades sobre la democracia fue como menguando con el paso del tiempo, ¿no? Hasta hace 20 años era muy valorada, con el paso del tiempo. Y imagino que también con la frustración en ciertos casos de ver que la democracia no resolvía todos los problemas, se fue perdiendo. ¿Eso ustedes tienen la misma percepción de que en Argentina también hay una menor valoración de la democracia de la que había por ahí en una generación anterior?
Todos los estudios de sociedad y cultura coinciden en eso, pero además es una tendencia global. Digo, seguimos teniendo volúmenes de apego a la democracia mucho más alto que Europa, por ejemplo, que sobre todo el norte de Europa. Holanda, hace poco salió una investigación, grado de aprecio por la democracia, vamos a decirlo simple, 14%. Bueno, las cosas están cambiando, el mundo está cambiando, en lo que se refiere a nuestro país en particular, esa vieja frase de con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, todas las variables sociales desde que volvió la democracia van para abajo. Parece que eso nos debería hacer pensar respecto de la democracia como una solución. Por supuesto, uno la sostiene, el nombre de mi organización es Democracia en Red, pero hay deudas y hay deudas que hay que reconocer. Y además, hay un tema con el... Esto lo venimos diciendo hace muchos años y por eso nacimos, ¿no? ¿Cuál es la democracia para la era digital? Siempre que hubo cambios tecnológicos en la historia de la humanidad, tuvo repercusión sobre las dimensiones sociales. Entonces nosotros tenemos un modelo de democracia estrictamente pensado para una época en donde una carta se llevaba a caballo y tardaba 7 días para hacer 1.000 kilómetros. Ahora tarda un segundo y nadie se tiene que desplazar. Nos informamos de otra manera, producimos de otra manera, nos vinculamos de otra manera, pero sin embargo seguimos teniendo instituciones que funcionan igual que en 1850.
Y esa demanda que está clara, digamos, en la sociedad, ¿ves que los partidos políticos también la registran? ¿Hacen algún intento de actualización?
A mí me parece que se hacen los distraídos un poco, ¿no? Como el sistema electoral no diferencia entre mediana intensidad y alta intensidad, da lo mismo un voto de una persona que se tapa la nariz para votar que una persona que vota con entusiasmo, digamos que muchas veces simulan que esto no existe. Pero bueno, fíjate lo que está pasando con los segmentos juveniles. Me parece que a esto hay que prestarle atención. La letra gótica de la campaña no conecta con esos segmentos que ya ni siquiera entienden un sistema de preferencias. Ellos le dan like a Instagram, a Facebook o a lo que fuere cada segundo, consumen una cantidad de información sideral cada minuto, sin embargo tienen enfrente un sistema que les dice, bueno, vas a opinar cada 2 años, después vas a ir 729 días a silencio y después vas a poder volver a opinar, para premiar o para castigar. Me parece que eso no tiene nada que ver con la lógica de la vida cotidiana de los nativos digitales. Los nativos digitales tienen otra noción de autoridad y me parece que eso sí, los partidos políticos no lo registran. Yo no sé si por cinismo o por ignorancia, vamos a decirlo así de manera fuerte, pero no lo registran. Y deberíamos empezar a pensar alternativas para reenganchar sobre todo a esos segmentos con la representación formal, porque si no, verdaderamente vamos a tener problemas en la democracia.
Claro, porque no sé si eso ustedes lo pueden medir, pero los más jóvenes son los que tienen menos compromiso a la hora de, o sea, votan menos que las generaciones mayores, digamos, tienen menos interés en ir a votar, digo.
Y cuando van a votar optan por opciones, vamos a decirle, rupturistas.
Claro, sí. Sí, eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, esto que vos mencionabas respecto de bueno, de ir hacia una democracia evolucionada, donde haya más participación, a tono con la década digital o la era digital, ¿es algo que ustedes ven que esté ocurriendo en otros países, que tengan sistemas democráticos que se vayan ayornando a esta situación?
Sí, hubo experiencias muy interesantes a lo largo de estos años. Nosotros miramos sobre todo a dimensión local, ¿sabes? Porque la proximidad te habilita a dos cosas. Primero, cuando vos pones en juego decisiones respecto del entorno de las personas, vamos a decirle una plaza, si yo tengo que opinar respecto de si quiero una plaza enfrente de mi casa o no, como me afecta directamente, voy a tender a querer opinar. Pero además, lo que tengo para decir tiene muchísimo valor, porque quien lo planifica habitualmente en un gobierno central no tiene la experiencia de uso de ese barrio, de esa cuadra o de esa plaza. Entonces me parece que esos dos factores hacen que la democracia local sea clave para esta regeneración democrática. Seguimos y observamos experiencias de Madrid muy interesantes, de Barcelona muy interesantes, algunas cositas en Italia, en América Latina. La alcaldía de Bogotá está con un proyecto que se llama Demolab, que es una asamblea ciudadana constituida por sorteo, que usa tecnología y que usa grupos de formación por WhatsApp. Definitivamente, a mí me parece, de nuestra región, una de las experiencias más interesantes, el Demolab de Bogotá.
¿Y en Argentina?
Por supuesto, sí, hay líderes o lideresas políticas que conectan con esta sensación, y que además la política tiene que ver con incentivos, que además ven que hay una renta por detrás, ¿no? Lo que decíamos antes de las alternativas rupturistas, digo, se puede ser rupturista insultando a todo el mundo, se puede ser rupturista proponiendo una lógica de toma de decisiones diferente, ¿no? Me parece que quienes se han animado, lo han podido comunicar y lo han podido plantear bien, les ha reportado legitimidad, confianza y, en última instancia, votos.
Claro.
Me parece que esta es una tendencia que va a crecer en última instancia, porque en la medida en que aparece la renta, bueno, la política se mueve.
Y decime, ustedes han estado trabajando en Chile también, que es un país, bueno, que está a punto de ir a elecciones, y que hace dos años tuvo una rebelión social fuerte, que, bueno, me intriga saber si aquella rebeldía se va a traducir hoy en un cambio del sistema político en Chile a través de la votación.
Hay, sobre todo en la experiencia de la Asamblea Constituyente, hay también buenas experiencias, lo que pasa es que más inorgánicas, ¿no? Porque hay un alto componente de independientes en la Asamblea, y fueron iniciativas muy personales, digamos, no de la lógica de partidos. El sistema de partidos de Chile, todavía demasiado pronto para decirlo, pero pareciera que va a estallar, que estalló, digamos, y que la configuración será una nueva, pero ahí vimos usos de tecnología para proponer cosas, para ajustar. Nosotros, de hecho, hicimos un protocolo de elaboración colaborativa de normas, que es una aplicación que está corriendo, por ejemplo, en el Congreso argentino, y que muchos constituyentes en Chile también usaron para consultar a expertos o a la ciudadanía en general respecto de puntos concretos que querían proponer para la nueva constitución. Va a tener muchísimos cambios la nueva constitución, y me parece que ahí hubo una energía muy interesante.
Y respecto de la actitud de los partidos políticos en Argentina, que decías, bueno, se hacen los desentendidos un poco, ¿cuál es el riesgo de que persistan en esta actitud? Por un lado, el riesgo podría ser, bueno, menos interés, menos participación en las votaciones, como estamos viendo, pero también podría haber riesgos mayores, como que pase algo como lo que ocurrió en Chile, justamente.
Bueno, la futurología, sí. Yo vengo de la sociología, la futurología me pone en un brete. Voy a opinar a título personal un par de cosas. A mí me parece que jugar con la legitimidad del sistema democrático es muy peligroso incluso para los representantes formales, que corren el riesgo a no ser reconocidos, a no poder las cosas que dicen, lo vimos en la última parte de la cuarentena, que intentan coordinar socialmente, si vos no tenés legitimidad, no tenés acatamiento. Eso en desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva personal, salir a la calle. Pero bueno, no me quiero meter ahí. A mí me parece que, bueno, veremos qué pasa el domingo y en función de eso también tendremos que pensar cómo fortalecer a la representación formal. Pero la representación formal lo que tiene que saber es que si no se abre, que la apertura no es una cuestión de bondad o no bondad, es una cuestión estratégica. Entonces, que para persistir tienen que proponer una nueva lógica.
Agustín, Karina te saluda. Pensaba también, ¿no?, hablando un poco de este nuevo lenguaje de Internet, por el que se difunden un montón de cosas, desde humor hasta crítica social, que son los memes. Ustedes estuvieron analizando un poco esto también, el fenómeno de los memes, como una manera de llegar a determinada población, como una forma de comunicación también, e incluso como una manera de denominar a la vieja política con esa denominación de los boomers, ¿no? No a la vieja política, sino a los boomers, que para quienes no lo conocen, se habla de las personas nacidas en los 50 y en los 60, que fueron protagonistas del baby boom post Segunda Guerra Mundial, y que se toman como, bueno, estos viejos que nos vienen a decir cómo son las cosas, y bueno, a mí no me joda que soy un centennial. Bueno, esta lógica de callate boomer, si también se ve como ese desprecio a la vieja política, y si ustedes de alguna manera buscan capitalizarlo.
Hermosa pregunta. Estamos haciendo, no te puedo decir nada, pero estamos haciendo un estudio sobre la utilización de memes en esta campaña electoral, cuáles tienen más frecuencia, cuáles funcionan, cuáles enganchan a distintos tipos de públicos. Esperamos publicarlo sobre fin de año, pero te puedo decir que hay cosas que son muy buenas. El meme es un nuevo lenguaje que incorpora lo audiovisual, lo inmediato, ¿no?, el humor. Me parece que es una nueva forma de comunicación política y es muy efectiva. Y lo que decís de los boomers, bueno, tiene que ver con esto del acatamiento, ¿no? Vos, el boomer es un, vamos a decirlo mal y pronto, es un gil, que qué te viene a enseñar si no sabe nada, a pesar de que es un viejo que no entiende nada, se la da de canchero. Esto que es parte de la cultura de Internet, bueno, se ve reflejado en los nativos digitales cuando viene un dirigente tradicional a decirle en letra gótica, hablando 15 minutos, lo que tiene que hacer. Bueno, esto es un riesgo enorme, es una incomunicación. Nosotros no queremos capitalizar la incomunicación. Nosotros lo que queremos es afinar los canales para que la comunicación pueda existir. Porque, por otro lado, Internet ha traído muy buenas cosas y ha despertado oportunidades. También ha traído problemas en el debate público, lo de la desinformación, que lo vimos muy claro en la pandemia, pero que lo venimos viendo. Es algo, digamos, negativo. Los cuadros de ansiedad o de adicción a determinadas redes sociales son otra característica negativa. Internet vino sin manual de instrucciones y de repente irrumpió en nuestra vida. No hubo tecnología en la historia de la humanidad con más rápida adopción. Bueno, esos cambios y esa velocidad no parecen humanas, ¿no? Entonces vamos a ahí la escuela, ¿no? Nosotros tenemos de hecho un programa educativo para trabajar sobre sensibilidades blandas, a partir de un estudio que hicimos sobre todo con adolescentes respecto de los efectos negativos que te digo, que tienen mucho que ver con la autoestima, con la ansiedad, para ver cómo se puede moderar cierto uso de las redes sociales, cómo se pueden serenar ciertas costumbres también ahí, porque nos reímos ahora de lo de OK Boomer, pero también hay cosas terribles, ¿no?, en la misma lógica y en el mismo sentido. Se puede decir cualquier cosa, se lo puede decir desde el anonimato. Bueno, todo esto, digamos que hay que trabajarlo dentro de nuestras cabecitas, y ahí me parece que la escuela es un actor clave.
Sí, así es. Así es. Bueno, Agustín, te comprometemos entonces para cuando tengan terminado el estudio de los memes, esto, para volver a hablar con nosotras, así nos contás. Y te agradecemos mucho que hayas participado en nuestro programa. Así que, bueno, hasta la próxima.
Me representa Punto Info, una herramienta pensada para definir el voto. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
Bueno, terminamos ya con el programa, se nos acaba todo el programa.
No, es impresionante la velocidad de internet y la velocidad en la que se pasa el programa. Me quedé con ganas de preguntarle a Agustín, después le voy a preguntar fuera de aire si es familiar de Leandro Frisera, que le mandamos también un saludo, a un gran artista urbano, y bueno, quizás tenga que ver, ¿no? Porque bueno, con lo que nos hablaba de todo lo novedoso, yo también me han acusado de boomer, aunque nací en el 85, ahora estoy indignada.
Pero ¿cómo puede ser eso?
Esto ya, sí.
No, ya te salteaste de toda una generación.
¿Viste? Desde el anonimato.
Ya no das ni para generación X si te acusan de boomer, cualquiera.
Claro, exacto, no soy ni joven ni vieja, ¿viste? Quedé como en el medio. Cualquier edad que tengamos, si es edad para votar, vamos a estar ahí votando el domingo. No sé si te toca trabajar, Anabela, el domingo.
Hasta ahora no, nadie ha dicho nada, así que cruzamos.
Yo no estoy en la lista.
Que así no, yo creo que no. Así que, bueno, pero bueno.
¿Lo veremos por TV?
Por TV, sí, ahí haciendo siempre, tomándole el pulso ahí. Esperemos que el clima acompañe. Dicen que va a llover el sábado a la noche, pero hoy escuché que ya el domingo a la mañana, cuando se abran las escuelas, ya el clima va a estar mejor. Así que esperemos que sea una jornada celebratoria para todos.
Exactamente, allí estaremos. Y bueno, ¿qué pasó en Buenos Aires? Todo lo que estuvimos contando y qué pasará. Bueno, veremos la próxima semana. Buen fin de semana para todos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.